Y hay una constante que una vez más se revela y que tiene que ver con lo que es el Congreso de la República del Perú de hoy. 82% de desaprobación según la encuesta de IBACEN. Es decir, está terminando este periodo lamentable de la vida política nacional con lo que sin ninguna duda, es por lo menos en lo que se refiere a mi experiencia personal. Yo tengo 71 años y he vivido la experiencia de dictaduras, he escuchado en mi casa sobre todo a mi abuela materna, que era una militante aprista de esas antiguas, de las que no se hacían ricas haciendo política, sino que perdían fortunas y privilegios por andar metiéndose en política. Y nunca, nunca en mi vida, y yo creo que le pasa eso a la gente mayor y lo reconocen los historiadores en la mirada informada hacia el pasado, nunca ha ocurrido algo peor de lo que estamos viviendo hoy. Nunca hemos tenido un Congreso peor y más vergonzoso y más desconectado de la sociedad peruana del que tenemos hoy. El día de ayer se ha hecho pública la encuesta de IMACEN, que dicho sea paso está de aniversario y que encabeza Johanna Peñaflor. Y lo que se ha hecho es algo diferente y que era absolutamente necesario en una circunstancia como la actual. Es decir, nos perdemos en preguntar a la gente, ¿por quién vas a votar en las próximas elecciones? Cuando lo más de la mitad de la gente no tiene la menor idea. ¿Usted sabe por quién va a votar el 12 de abril del próximo año? ¿Ah? La mayoría de la gente no lo sabe, no ha tomado una decisión al respecto, porque lo que está ocurriendo en las elecciones o en el proceso hacia las elecciones es una vergüenza simplemente, ¿no? Es un espectáculo casi circense de candidatos, de vanidades, de no sé, la incapacidad total de los similares de juntarse para ofrecernos a los peruanos una alternativa, ¿no? Y permitir que sus militantes, sus bases, sus simpatizantes sean los que decidan el que mejor representa cada opción. No son capaces de eso. Cada uno quiere ser la cabeza, ¿no? Cada uno es el iluminado. Y por eso estamos como estamos, entre otras razones, ¿no? Pero nos perdemos en estas encuestas y no vamos a tratar de utilizar el instrumento de las encuestas para aquello que es valioso, al igual que es valiosa la información estadística, ¿no? Y por eso ha sido tan importante el censo pasado, cuyos resultados estamos esperando. Es decir, medir cuáles son los sentimientos, las expectativas, las apreciaciones de los ciudadanos en relación a lo que están viviendo. Y hay una constante que una vez más se revela y que tiene que ver con lo que es el Congreso de la República del Perú de hoy. 82% de desaprobación según la encuesta de IBACEN. Es decir, está terminando este periodo lamentable de la vida política nacional con lo que sin ninguna duda, es por lo menos en lo que se refiere a mi experiencia personal. Yo tengo 71 años y he vivido la experiencia de dictaduras, he escuchado en mi casa sobre todo a mi abuela materna, que era una militante aprista de esas antiguas, de las que no se hacían ricas haciendo política, sino que perdían fortunas y privilegios por andar metiéndose en política. Y nunca, nunca en mi vida, y yo creo que le pasa eso a la gente mayor y lo reconocen los historiadores en la mirada informada hacia el pasado, nunca ha ocurrido algo peor de lo que estamos viviendo hoy. Nunca hemos tenido un Congreso peor y más vergonzoso y más desconectado de la sociedad peruana del que tenemos hoy. Están reunidos en el Congreso, con excepciones, para lo que los alcanzan con las justas los dedos de la mano, gente que es, o sea, díganme ustedes, ¿es lo mejor de la sociedad peruana lo que está ahí? es lo más representativo de la sociedad peruana. Yo siempre hago la comparación con la Asamblea Constituyente que dirigió Víctor Raúl Haya de la Torre, que marcó la transferencia del gobierno militar al reinicio de la democracia que se consolidó a partir de las elecciones del año 80. Y esa Asamblea Constituyente era una institución en la que los peruanos nos sentíamos representados. Y nos sentíamos representados porque ahí estaban las ideas alrededor de las cuales los diversos grupos humanos de peruanos y peruanas se juntaban para ver qué país querían construir. Habían ideas en el Congreso de la República y había una controversia entre pensamientos y análisis y estudios de la historia del Perú y proyecciones sobre cómo había que hacer las cosas y cuál debía ser el aparato o el papel del Estado en la economía y cómo debían relacionarse las instituciones y cuáles debían ser los derechos que tenían que ser reconocidos para la gente y dónde comenzaban y terminaban los derechos de las mayorías y de las minorías. Era enriquecedor el debate de gente que había estudiado, de gente que sabía de lo que estaba hablando, con la cual uno podía o no estar de acuerdo, pero lo que no podías dejar de hacer era de respetarlos. Respeto era lo que inspiraba a esta gente. Los de hoy dan vergüenza, no respeto. Pero además, en la Asamblea Constituyente que encabezó Víctor Raúl Haya de la Torre había representación social, porque no solo estaba reunido lo mejor del pensamiento peruano, del pensamiento político peruano, sino estaba representada la sociedad. En la Asamblea Constituyente del año 78 había maestros, estudiantes, campesinos, cooperativistas, representantes de los barrios populares como Villa El Salvador, que tenían un congresista que representaba directamente sus propios intereses. Estaban los trabajadores mineros. En esa época no era la pequeña minería, eran los sindicatos de la gran minería, que tenían sus representantes porque uno solo de ellos representaba 70 mil, 80 mil trabajadores y a sus familias. Y había dirigentes sindicales. Es decir, la sociedad, y por supuesto había empresarios. Por supuesto que había empresarios. La sociedad peruana estaba representada en sus ideas y en su expresión desde el punto de vista social de a dónde pertenecías o de dónde venías. Uno sentía orgullo de esa institución. Insisto, respeto, orgullo y representación. La Asamblea Constituyente que presidió Víctor Raúl Haya de la Torre representaba al Perú. Y yo les pregunto, ¿este Congreso a quién representa? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Qué ideas hay ahí? Si hablan sandeces todos los días, es así el fake news hecho discurso. Todos los días se dicen mentiras, todos los días se dicen agravios, legislan sobre temas que no conocen. Y es una industria de lobby donde por un billete consigues casi lo que quieres en el Congreso porque tienen precio por los votos de los congresistas. Ya hemos llegado a ese nivel de degradación, donde saltan de un partido al otro sin ningún problema porque no están ahí para defender ideas, están ahí para defender privilegios, los suyos y los que les paguen para defender esos privilegios. Entonces es una vergüenza lo que tenemos y lo que simplemente resulta ahora están pretendiendo, es decir, un Congreso con 82% de aprobación y que va a seguir disminuyendo ahora que entra en debate y en la fase final el presupuesto de la República va a ir más para abajo y van a ver ustedes cómo se va a ir más para abajo todavía, si esto fuera posible. El problema es que esta gente nos ha cambiado media constitución. Es decir, se han zurrado, se han hecho referéndum para tomar decisiones, para recoger la opinión de los peruanos. Se han zurrado en la opinión de los peruanos. No les importa, como están conchavados entre ellos. O sea, es una alianza que va desde Keiko Fujimori hasta Vladimir Cerrón. Todos agarraditos así el brazo para proteger sus privilegios. Y nos han cambiado la constitución. gente que no nos representa. O sea, ¿con qué derecho han hecho las cosas que han hecho y siguen haciendo? Ahora quieren hacer una modificación del sistema de justicia. Estamos al borde de elecciones en que van a cambiar las autoridades políticas y entre ellas el Congreso, y quieren cambiar el sistema de justicia, las reglas de juego en el sistema de justicia, así como han cambiado todo, es decir, controlan la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal, lo controlan todo. Si pudieran, controlarían como están tratando de hacer el Jurado Nacional de Elecciones. Ya de una vez que decidan entre ellos, pues que Vladimir Cerrón se siente con Keiko en Caracas, que es donde seguramente está escondido, y decidan quién va a ser el próximo presidente. Porque pretenden decidir todo por nosotros cuando no nos representan. No tienen derecho a hacer lo que están haciendo. No tienen derecho. Y la gente los va a castigar el 12 de abril. Van a ver ustedes lo que va a pasar el 12 de abril. Porque va a ser muy severa la sociedad con los congresistas, con aquellos que pretenden reelegirse y con los partidos que han sido parte de esta vergüenza que hemos vivido y seguimos viviendo. Pero la cereza ha sido puesta en las últimas horas. Y sobre ella ha llamado la atención con la indignación que yo comparto. ¿No? De esta mañana de Rosas, es decir, no puede ser, pues, el Congreso de la República, que el día de ayer comentábamos había pasado de 300 y algo de millones de soles el año 2010-2011 a 1.400 millones de soles, ahora quieren que sea 1.768.984.816 soles. Es decir, ese es el presupuesto del Congreso de la República. 20% prácticamente de aumento en relación al ejercicio anterior, cuando el promedio de aumento para los afortunados, a los que le han aumentado el presupuesto, con la justa llega al 2%, y eso. Es decir, están terminando su periodo, dándose privilegios como estos que han escandalizado a la sociedad por lo que van a recibir en Navidad. Es decir, se están premiando quién sabe por qué, porque mérito no tienen ninguno, ninguno. Y ahora pretenden asignarse un presupuesto que bordea casi los 1.800 millones de soles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser los protagonistas de estas vergüenzas, donde ha habido una cadena de explotación sexual dentro del Congreso y han asesinado a una chica para que no hable, porque esta investigación se va a hacer y la verdad la vamos a saber, porque para eso estamos los periodistas, la verdad la vamos a saber, porque esa historia trató de controlarse con un asesinato y vamos a encontrar a los responsables. Igual que está pasando en el caso Caliwarma, de lo que vamos a hablar hoy día también, pero eso es otro tema. Pero a lo que voy es que esto es inadmisible. Entonces el señor Gerí, que sale del Congreso de la República, que su posición como presidente es absolutamente fortuita, es el accesitario de Martín Vizcarra. Como Martín Vizcarra no pudo ir entrar, entonces entró él con los pocos votos que había reunido. Y por las circunstancias ha terminado de presidente del Congreso, porque eso era el acomodo que se había hecho, y de presidente de la República. Y tiene su popularidad, no la que dicen algunas encuestas interesadas, que está por las nubes, no está por las nubes. La gente ve con simpatía que se remangue, ¿no es cierto?, la camisa, y que salga a la calle y por lo menos esté presente, por lo menos físicamente. Pero resultados todavía no se ven, excepto en los penales todavía no se ven. Todavía no se ven. Y si no se ven en un corto plazo, su popularidad se va a venir abajo. Pero también tiene que haber otros gestos. ¿Le parece bien al señor Gerí esta vergüenza de lo que están ganando los congresistas? Del aumento salvaje cuando le están bajando el presupuesto al Ministerio Público en medio de la guerra contra la delincuencia. Es decir, contra uno de los instrumentos vitales que tenemos para luchar contra la delincuencia, que es el Ministerio Público, le bajan el presupuesto. La diferencia se ha cortado de una manera escandalosa. El presupuesto del Ministerio Público no llega a 3 mil millones de soles y el del Congreso está yendo hacia los 2 mil millones de soles. ¿En qué país vivimos? ¿Va a decir algo José Gerí sobre esto? ¿Va a decir no? No, señor, eso está mal. O sea, ¿le parece que haya 27 trabajadores por cada congresista en el Perú? ¡27! Y que nos esté costando lo que nos está costando una de las instituciones más ineficientes y vergonzosas del Perú.
¡Exitosa!
O sea, yo creo que estas son cosas que no podemos tolerar. Y yo no sé, sinceramente, si podemos esperar hasta el 12 de abril para castigarlos con el voto. Y si el señor Gerí quiere acercarse a los peruanos, ¿ah? Quiere sintonizar con los que los peruanos estamos sintiendo, que estamos molestos por la crisis de inseguridad, que estamos molestos porque los índices de crecimiento no le están alcanzando a la inmensa mayoría de peruanos, porque los servicios de salud, de educación, la infraestructura son una porquería en el Perú, pese al crecimiento económico y a la riqueza que se ha generado todos estos años. Bueno, hay cosas que sí se pueden hacer, pues, que es decirle no a los señores del Congreso. No, señores, ese presupuesto de la República, eso sobre el Congreso, no pasa. Y se armará la bronca, se armará pues la bronca. Pero quiere ganarse José Gerí al país de su lado y tener el respaldo que no han tenido los presidentes en los últimos años. Depende de él. Esto va a ser una prueba. Pero esto que pretenden hacer de subir el 20% del presupuesto de la República el año pasado a este, al Congreso de la República, en el contexto en el que estamos, es una vergüenza y es una falta de respeto a los peruanos y a las peruanas que no podemos permitir ni aceptar. No van a pasar, no van a pasar. Y si pasan, el precio que van a tener que pagar por eso es bastante más grande del que imaginan. Presos van a terminar. Soy Nicolás Lúcar y estoy indignado, creo, como todos, ¿no? Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, Canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre.